Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada, de este día, de este miércoles 20 de noviembre. Aquí estamos en este día de miércoles. Se presenta un día desapacible, ya se lo aviso. Así lo estamos contando a las 6 de la mañana. Hace mucho frío, ha hecho mucho frío esta noche. Y se presenta un día desapacible. Nos dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que va a llover durante buena parte de la jornada en casi toda la región. Y va a nevar en la sierra, que se ha abierto, lo que dicen los del tiempo, el pasillo de las borrascas que entra por el noroeste. Y una vez abierto ese pasillo, pues una borrasca detrás de otra durante los próximos días. Y con frío, tenemos 0 grados en la sierra, 2 grados en Madrid capital y otros 2 grados en la zona sur. Es decir, que andamos escasitos de grados, la máxima 9 como mucho esta jornada. Es decir, abríguense, una jornada muy parecida a la de ayer, que todavía será un poquito más desapacible por aquello de la nieve y de la lluvia, especialmente en toda la comunidad de Madrid. La noticia de esta jornada son los casi 680 millones de euros, que son 113.000 millones de pesetas, en el fraude de los ERES falsos organizados desde la Junta de Andalucía por el Partido Socialista durante los 10 años examinados en este juicio. Era un negocio político, es la mayor condena por corrupción de la democracia, la condena a 19 altos cargos de la Junta de Andalucía. Destaca la condena a la cárcel a el que fuera presidente de la Junta de Andalucía del PSOE y ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, 6 años de cárcel por malversación y 15 inhabilitación por prevaricación. Y también han sido inhabilitados 9 años de inhabilitación, por ejemplo, Manuel Chávez, que fue también presidente del PSOE, de la Junta, y vicepresidente del Gobierno de España con Rodríguez Zapatero, y a los exministros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, también exministros socialistas. Además, otros altos cargos de la Consejería de Empleo, 2 exconsejeros, el director general de Empleo Guerrero o los exconsejeros Fernández y Viera, condenados a años de cárcel. 8 años Guerrero, igual que Antonio Fernández, y otros 7 José Antonio Viera. Es decir, una sentencia muy dura en la que se dicen frases muy graves sobre los hechos probados. Chávez y Griñán eran plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos por los que se les ha juzgado. Fue en el año 2000 cuando la Junta decidió cambiar el mecanismo de ayudas a empresas en crisis, eludiéndolas así del control. De este modo, de forma arbitraria y descontrolada, se concedieron 680 millones de euros al margen de la ley, como esto empezó en pesetas. Por eso lo recuerdo de los 113.000 millones de pesetas. Todo se aprobaba en el Consejo de Gobierno y queda probado que el fondo de los ERES no se usó para el fin establecido, es decir, que era un negocio político que habían organizado una red clientelar para seguir en el poder. Dice, no se llevaron nada a su cuenta corriente Chávez y Griñán, pero sí favorecieron un sistema para seguir teniendo en su cuenta corriente su nómina mensual o lo que fuere en sus cargos correspondientes a la Junta de Andalucía. Una red clientelar para mantenerse en el poder. Utilizaron ese dinero público para un beneficio político. No se lo llevaron a su cuenta, pero sí tuvieron un beneficio político, sin duda. Además, los beneficiarios de ese dinero, algunos de ellos, los que malversaron ese dinero también, comilonas, cocaína, mariscadas, prostíbulos, viajes. Una sentencia que pueden recurrir los condenados ante el Tribunal Supremo, una sentencia dura, calificada así por el PSOE, que el actual PSOE ve con distancias, o por lo menos intenta mantener distancias para salvaguardar la situación política actual del Partido Socialista que está negociando el Gobierno de España. Por supuesto, también podemos marca la distancia diciendo que es una cosa de la corrupción del pasado. De hecho, poco tiempo va a pasar cuando ya empecemos a escuchar al PSOE reprochar al antiguo PSOE este asunto de los ERES, cuando alguien se atreva a levantar la voz para criticar la negociación con Podemos diciendo, ustedes miren lo que hacían ustedes, ese es otro PSOE, ese es el mensaje que están lanzando, incluido el mensaje que está lanzando el Partido Socialista de que Chávez y Griñán ya asumieron sus responsabilidades políticas. Dimitieron de sus actas de diputado y senador respectivamente porque fue la condición que puso Ciudadanos para apoyar la investidura de Susana Díaz en el año 2015. El liderazgo de Susana Díaz también está en cuestión después de esta sentencia desde dentro, desde el propio PSOE. PP y Ciudadanos piden que Sánchez asuma responsabilidades políticas y que no siga al frente del gobierno y que no negocie una nueva investidura. Y por lo demás, aquí en Madrid es noticia las rebajas fiscales que sigue aprobando el Partido Popular, en este caso con Ciudadanos, en el gobierno de coalición. Rebajas fiscales a jóvenes menores de 30 años que podrán deducirse los intereses de los préstamos hipotecarios, el 25%. También aquellos que cursen un grado, máster o doctorado podrán deducir el 100% de los gastos de los intereses de los préstamos. O se ha aprobado una deducción de 500 euros para el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o que tengan algún tipo de discapacidad. Esto va a la Asamblea de Madrid con la idea de que el próximo año entre en vigor estas deducciones fiscales, que suponen 16 millones y medio de euros de ahorro al contribuyente, a unos 30.000 contribuyentes que se pueden beneficiar de estas ayudas. Habrá más de estas rebajas fiscales, habrá más en los próximos meses. Ahora lo que tenemos que contar en Onda Madrid es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente en la M607 a la altura de Colmenar Viejo, que genera 6 kilómetros de retenciones en dirección Madrid, más complicaciones de entrada por lados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En la M40, densidad circulatoria en Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la 6. Y en la M50, precaución en San Fernando de Henares, sentido a la A2 y en Villaviciosa, Odón y Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. La mayor condena por corrupción de la historia de la democracia. Han sido condenados 19 altos cargos de la Junta, entre ellos dos expresidentes de la Junta, por malversar el dinero público. 680 millones de euros, destaca la condena a José Antonio Griñán, 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación, y la condena a Manuel Chávez, 9 años de inhabilitación, o la inhabilitación también a Gaspar Zarría y Magdalena Álvarez. Todos ellos, no solo altos cargos de la Junta, sino también altos cargos del Gobierno de España, informa Lupe Ortiz.
Casi 2.000 folios para certificar el fraude, el cometido por la Junta de Andalucía durante una década. Dice la sentencia que el reparto de ayudas se hizo prescindiendo total y absolutamente de la legalidad. Se cambió el mecanismo de pago para eludir el control y así, arbitrariamente, se concedieron 680 millones de dinero público. La Junta de Andalucía quiso, recogen los jueces, dar una respuesta política rápida a los grandes conflictos sociolaborales de la época y estableció un sistema ágil, pero al margen de la ley, porque la intervención general ya no supervisaba las concesiones, solo algunas y solo cuando ya se habían dado. De lo que se hacía eran plenamente conscientes Chávez y Griñán, los condenados más destacados. Conocían la palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron. Todo se aprobaba por decisión política en el Consejo de Gobierno y el presidente era Chávez, y porque Griñán también lo sabía y además, como consejero de Economía, asumió que eventualmente el fondo de los ERE se usara para fines ajenos al fin público al que estaban destinados, y a partir de ellos un rosario de culpables. De los 21 acusados, solo dos han sido absueltos. Las penas de prisión más altas para la cúpula de la Consejería de Empleo, hasta 8 años de cárcel para quien la dirigió, Antonio Fernández, y para la de Economía, con 6 años de cárcel. La Audiencia de Sevilla sentencia así la pieza política de los ERE, pero no se ha dicho la última palabra. Lo hará el Tribunal Supremo, al que recurrirán los condenados.
Desde el PSOE, su secretario de organización, José Luis Ábalos, ha calificado de dura la sentencia, aunque ha intentado marcar distancia con los condenados, y ha recordado que el caso dice que no afecta al actual PSOE ni al gobierno en funciones.
Como saben, ninguno de los condenados ocupa ningún cargo público, todos ellos lo abandonaron, ni siquiera están afiliados como consecuencia de la depuración de responsabilidades que en su día se practican.
Chávez y Griñán abandonaron sus cargos públicos como senador y diputado porque era una condición que puso Ciudadanos para que Susana Díaz fuera elegida presidenta de la Junta. José Bueno, el que fuera el ministro, presidente del Congreso, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, expresaba su apoyo a Chávez y Griñán. Dice que son gente honrada.
Sigo poniendo la mano por Pepe Griñán en el sentido de que creo firmemente, pese a la sentencia, que no se ha llevado ni un euro a su casa.
Lo que hicieron fue malversar el dinero público y distribuirlo entre a aquellos que no les correspondía, no precisamente los parados, para beneficiarse políticamente de ese reparto de dinero. Tras conocerse la sentencia, tanto el PP como Ciudadanos han pedido a Pedro Sánchez que asuma responsabilidades y también le piden que dimita. Neuster, ¿da?
Pablo Casado ha escrito en Twitter que Sánchez llegó al poder censurando injustamente a un gobierno honesto. Su número dos, Teodoro García Egea, pide a Sánchez que dé la cara.
Si el señor Sánchez no da hoy la cara, no asume hoy responsabilidades políticas por el robo del dinero destinado a los parados andaluces, el señor Sánchez está inhabilitado para seguir siendo presidente, ni siquiera en funciones del Gobierno de España.
Para Ciudadanos, la sentencia demuestra que fue escandaloso cómo saquearon. Edmundo Val, el portavoz adjunto, cree que Sánchez tiene que dimitir.
Debería, en pura coherencia, presentar su dimisión, lo mismo que en su momento apoyó la moción, protagonizó la moción de censura que llevó consigo el cese del Gobierno de Mariano Rajoy como consecuencia de un asunto también escandaloso, también muy grave, de corrupción política del Partido Popular.
Carga contra el PSOE también Vox. Iván Espinosa de los Monteros es su portavoz en el Congreso.
Y supongo que sí, que el señor Sánchez estará ahora valorando qué responsabilidades debe asumir el Partido Socialista y el que lo lidera, que es él, en Madrid, y los que lo lideran en Andalucía, que también tienen que hacer una reflexión muy profunda acerca de cómo van a afrontar el futuro.
Además, en Twitter, el presidente Santiago Abascal recuerda a Iglesias que pidió una moción de censura contra el PP por sus casos de corrupción. Por su parte, el líder de Podemos en su red social dice que España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Y el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha utilizado también las redes sociales para decir que hay que llegar hasta el final en Madrid, Valencia y Andalucía y recuperar el dinero de todos y todas.
El actual presidente de la Junta de Andalucía es José Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular.
La vergüenza que esta sentencia supone para la institución que ahora represento. Les garantizo que los tiempos de la corrupción, de la malversación, del despilfarro, del clientelismo, del descaro y la desvergüenza se han acabado en la Junta de Andalucía.
Un año después de acabar el juicio, que comenzó en diciembre del 17, tras 10 años de investigaciones, se ha hecho pública la sentencia de una trama que por la cantidad de dinero público desviado se convierte en el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia. Elena Rivas.
Los 680 millones de euros defraudados procedían de un fondo creado por la Junta para ayudar a empresas en crisis a pagar prejubilaciones. Pero no se fiscalizó el dinero por el método que se empleó para repartirlo. Se hizo a través de transferencias de financiación, un método que agiliza los pagos a costa de eludir el control de la intervención general. De hecho, la Guardia Civil identificó tres modos de desvío de los fondos. Uno, intermediarios, bufetes de abogados, consultoras o sindicatos que se llevaron una comisión por negociar los ERES. Dos, empresas que no presentaron un ERE, que no cumplían los requisitos, pero se llevaron dinero. Y tercer desvío, los intrusos, personas que aparecían en los ERES de las empresas, pero que nunca habían trabajado allí. Entre ellos, amigos y familiares de altos cargos, incluido el chofer que declaró haber recibido 1 millón de euros con el que pagó cocaína y fiestas. Como él, habría más de 100 intrusos, aunque eso aún se investiga en piezas separadas del caso.
La sentencia de los ERES se ha conocido en plena negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas reclaman a Ciudadanos que garantice la gobernabilidad del país, como se comprometieron con sus votantes durante la campaña. Flor Carazo.
El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido a Ciudadanos que no bloquee la investidura.
Seguimos apelando a Ciudadanos, efectivamente, a que haga posible la gobernabilidad de acuerdo a su compromiso público. Pero nuestro compromiso también es, efectivamente, tratar de evitar el bloqueo y que España tenga un gobierno.
El PP descarta la abstención, insta a la militancia socialista a frenar el pacto con Unidas Podemos. Teodoro García Egea, secretario general.
Apelamos el próximo sábado a la militancia del Partido Socialista para que paren este acuerdo. Apelamos a los socialistas descontentos con esta política de pactos de Pedro Sánchez, que es incapaz de negociar, incapaz de pactar e incapaz de acordar.
Los populares siguen esperando la llamada de Sánchez, igual que Junts per Catalunya, que se mantiene en el no y para cambiar su voto reclama un diálogo sin condiciones. Laura Borràs, portavoz en el Congreso.
Estamos esperando una llamada que es preceptivo que la realice quien está haciendo esta ronda de consulta.
Los independentistas mantienen reuniones esta semana para fijar una posición común de cara a la investidura, pero el BNG ha avisado de que votará en función de los intereses de Galicia.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
En las 7 y 15 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que estamos pendientes de una reunión la que va a mantener la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con representantes del sector del taxi en la región para tratar diferentes cuestiones, pero sobre todo para hablar de seguridad. La cita se produce el día después de que un taxista de Alcalá de Henares fuera asesinado a puñaladas, Loli Jurado.
Dicen estar abandonados por las administraciones en materia de seguridad. Después de unos años de avances, los coches vuelven a circular sin medidas que protejan a sus conductores en casos como el de ayer. Miguel Ángel Leal, presidente de la gremial.
Si es un botón que se nos instaló desde el 112, que estaba situado en el suelo del vehículo, en el que si el taxista se había amenazado, lo pulsaba sin que nadie lo viera y inmediatamente se abrió un canal de comunicación con el 112. Han dejado también de prestar atención a esta gran medida de seguridad que también teníamos los taxistas. O sea que al final han ido abandonando la seguridad del taxi y vemos que estas cosas pues siguen pasando.
Además, desde hace 5 años, la ley impide la instalación de mamparas de seguridad de los coches, algo que hace replantearse el trabajo a conductores como Marisa.
A mí ahora, por tiempo, me toca renovar el coche y ante la imposibilidad de no poder instalar la mampara, la verdad es que me está tirando para atrás porque yo estoy acostumbrada a trabajar con mampara. Si te la quieren hacer, te la van a hacer. Nosotros no sabemos nunca a quién llevamos atrás ni dónde vamos a echar el pie abajo, eso está clarísimo. Pero bueno, yo pienso que el motivo de la mampara al menos es disuasorio.
Creen que con sistemas como estos podría haberse evitado el asesinato de José Luis y hoy así se lo trasladarán a la presidenta Ayuso. Mientras, la policía continúa buscando al autor del crimen. José Luis llevaba aproximadamente 1 año trabajando como taxista, cogió a un cliente, se subió en el asiento trasero y cuando el conductor ya tenía el cinturón de seguridad puesto, fue agredido por detrás, presuntamente para robarle. De hecho, se llevó el portamonedas del coche, donde podría haber a lo sumo 100 euros. El arma homicida fue localizada en los bajos de un coche aparcado en la calle y ahora los investigadores analizan las huellas. También recaban testimonios de vecinos y compañeros que aseguran haber visto a un hombre bajo y delgado corriendo hacia la estación de cercanías a la hora del suceso.
Y la crónica de sucesos nos deja también un incendio ocurrido esta noche en una vivienda de Leganés que ha provocado heridas graves por quemaduras a 2 personas. Otras 5 se han visto afectadas de carácter moderado por inhalación de humo y otras 25 han resultado levemente afectadas. Al parecer, todo empezó con una manta que se encontraba próxima a un brasero.
La manta se prendió y al intentar sofocarlo lo expandieron más. En ese momento en la vivienda, situada en la calle Rioja, había 5 personas, 2 abuelos y sus 3 nietos. Los niños pudieron huir de las llamas ayudados por el mayor, de 11 años. Los abuelos tuvieron que ser rescatados por los bomberos y trasladados con quemaduras graves al hospital. El fuego avanzó rápidamente por la vivienda y en minutos afectó a todo el edificio. Lorenzo Pérez, jefe de Guardia de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Hemos tenido que intervenir por el interior, sacar a las 2 personas adultas, ya que los 3 críos han sido evacuados por el mayor de ellos, que los ha sacado a la calle. Y luego hemos tenido que evacuar por fachada a otras 8 personas.
En total, 32 personas atendidas, 2 de ellas, como decimos, graves, los abuelos de los pequeños, 5 vecinos afectados por inhalación de humo y 25 más con heridas o afecciones leves.
El consejero de Políticas Sociales ha convocado para hoy la segunda cita con los grupos de la Asamblea para intentar desarrollar el pacto sobre los menores extranjeros no acompañados. Un pacto que se encuentra en un momento delicado, tras la renuncia hace unas semanas de Más Madrid y después de que Vox haya dicho que tampoco va a participar. José Frutos.
Vox adelanta que se descuelga del pacto sobre los menas. Rocío Monasterio cree que la interrupción de las reuniones durante la campaña electoral iba contra ellos.
Desde luego nosotros no vamos a ir a un pacto para que se nos amordace y un pacto por que se haga silencio sobre un tema que interesa a los españoles.
Más Madrid anunció su renuncia por la presencia de Vox y por el incumplimiento del anterior pacto sobre la infancia, pero Pablo Perpiñá dice que podrían replantearse su presencia si se cumplen sus condiciones.
Que Partido Popular y Ciudadanos renunciaran a echarse en manos de Vox en lo que tiene que ver con los derechos de la infancia y en lo que tiene que ver con esa vergonzante criminalización que han hecho de los menores extranjeros no acompañados.
Unidas Podemos continúa, pero teme por el éxito del pacto. Isabel Serra.
Igual, lo que tiene que hacer el consejero Reyero de Políticas Sociales no es tratar de poner en marcha un pacto que quizás no va a salir, sino poner plazas, garantizar las tutelas de los menores extranjeros.
Los socialistas continúan. Ángel Gabilondo.
Esta Vox no nos vamos a ver condicionados, ya lo he visto desde ahora.
ahora, porque tenemos más bien unas convicciones y unas ideas y unos valores que defenderemos.
PP y Ciudadanos también siguen. Alfonso Serrano, César Zafra.
Y es que a nosotros, cuando se trata de solucionar los problemas de la gente, allí donde nos llaman, allí acudimos.
Hay muchas excusas para no dar solución a los vecinos de Hortaleza, que son los que están sufriendo la situación de los menores extranjeros no acompañados.
Incertidumbre, por tanto, en torno al pacto.
Y mientras tanto, la Fiscalía de Sevilla ha incoado diligencias contra la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, por celebrar un acto electoral en un centro de menores inmigrantes en La Macarena, en Sevilla capital. La denuncia partió de la coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que le atribuye la comisión de un presunto delito de incitación al odio. Y la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea se ha mostrado orgullosa, ha dicho, de su intervención en 2014 en la acción contra el desahucio de un minusválido, lo que le ha valido el procesamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Isabel Sierra niega lo que los atestados policiales le atribuyen, es decir, entre otras cosas, agresiones a agentes. Está procesada por desórdenes públicos, atentado y daños. Ella niega las acusaciones.
Me conocen por otro tipo de cuestiones, que es haberme movilizado en esas manifestaciones, y entiendo que puede haber sido una confusión, por decirlo así. También he de decir que en ese momento ya existía Podemos y que esto es un elemento, además, que puede estar sobre la mesa.
Partido Popular y Ciudadanos creen que la portavoz debería asumir su responsabilidad política. El socialista Ángel Gabilondo dice que Serra habrá de plantearse sus responsabilidades si los hechos quedan demostrados. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado 3 nuevas deducciones fiscales que van a beneficiar a jóvenes, estudiantes y familias a cargo de personas en situación de dependencia. Begoña Alarcón.
En concreto, se introduce una nueva deducción de 500 euros por el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad. También una deducción del 100% de los gastos por los intereses de los préstamos para cursar estudios universitarios de grado, máster o doctorado. Y además, los jóvenes menores de 30 años podrán deducirse el 25% de los intereses de sus préstamos hipotecarios. Rebajas fiscales que beneficiarán a unas 30.000 familias con un ahorro de 16 millones y medio de euros. Javier Fernández Laschetti es el consejero de Hacienda.
Sabemos que, además de que las familias podrán tener una mayor parte de su propio dinero en sus manos y tomar sus propias decisiones, además eso produce un efecto que hace de Madrid la región más avanzada económicamente, la que más crece y la que más oportunidades genera.
El texto tiene que pasar aún la tramitación parlamentaria para su aprobación. El Gobierno regional espera contar con el apoyo de Vox, porque ambos dicen comparten la necesidad de generar entornos fiscales favorables. Esta será la primera rebaja de impuestos prometida por el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. La notaremos al hacer la declaración de la renta de 2020. Lo que de momento se mantiene es la prórroga de los presupuestos, porque el Ejecutivo Central aún no ha comunicado a las comunidades la previsión de ingresos para el próximo año.
Y el Ayuntamiento de Madrid ya ha puesto fecha a la campaña del frío de este año. Comienza el 25 de noviembre, ofrece 509 plazas, las mismas que el año pasado, Omar García.
509 plazas para la campaña del frío, 479 en alojamiento, 30 en centros día. Primeras cifras que ofrece el delegado de Bienestar Social, José Aniorte.
Contando lo que había el año pasado y este, aproximadamente son las mismas. Ahora mismo vamos a abrir esas 460 plazas más en cuanto se abra la campaña del frío, y además esa ampliación también de 30 para centros de día. Entonces se implementa al final pues con la misma amplitud de nuevas plazas que se hacía otros años.
Y en el área se prepara un plan piloto para los sin hogar que pasan la noche en la Plaza Mayor.
Entonces, sobre todo lo que se va a centrar es, trabajando con el vecino y el entorno vecinal y los comerciantes, puede hacer un incremento de acercarnos y de generar un vínculo y de trabajo mucho más cercano con esas personas para desde ahí poder ofrecer los recursos existentes.
Para el frío también estará operativo el Centro de la Rosa cerca del albergue de San Isidro.
Madrid dará la bienvenida a la Navidad el próximo viernes con el tradicional encendido navideño, y además Loli Jurado regresa Naviluz, lo hace con novedades y polémicas.
Sí, los autobuses no serán los tradicionales de la EMT, sino que se usarán los autobuses turísticos gestionados por una UTE de empresas privadas. La decisión, según Más Madrid, supone privatizar el servicio. Esther Gómez, edil de la formación.
La empresa municipal de transportes, con su gerente a la cabeza, no ha planificado, no ha gestionado y ha dejado que un servicio más que presta la empresa municipal se caiga y, por lo tanto, se privatice, ¿no?
El consistorio argumenta que la flota que venía prestando hasta hoy el servicio era muy contaminante y que los autobuses de City Tour están más preparados en materia ambiental. Lo que no cambiará esta Navidad es el servicio gratuito que permite disfrutar del alumbrado navideño a los mayores. El Taxi Luz volverá a las calles de Madrid para los usuarios del servicio de ayuda a domicilio.
Y las luces navideñas, en este caso del Jardín Botánico, han hecho que esta noche cientos de personas hayan guardado largas colas para intentar entrar a contemplar el alumbrado, aprovechando que la entrada era gratuita. La aglomeración ha sido de tal calibre que ha obligado a intervenir a la Policía Municipal para calmar a aquellos que protestaban por no haber podido acceder al estar el aforo completo. Algunas de estas personas han difundido, Juan Pablo, en redes sociales imágenes de esas aglomeraciones y parte de ellas han criticado lo que han calificado de falta de planificación.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: esquí en la Sierra de Madrid, Navacerrada prepara el estreno de su temporada más temprana. Entrevista a Javier Fernández de Lasqueti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Dice: la izquierda y lo que está más allá han puesto en la diana a Madrid. El gratuito crimen de José Luis, el taxista sin mampara, degollado y apuñalado. El Mundo titula: la paz se revela contra el PSOE. Los trabajadores muestran su profunda preocupación por la iniciativa de los socialistas de repensar el proyecto de reforma del hospital en la Asamblea. José Luis, el taxista asesinado de 10 puñaladas para robarle. La Caixa invierte 67 millones en programas sociales en la Comunidad de Madrid. El País titula: el lunes del millón de paquetes se acerca. Las empresas entregan hasta 400.000 envíos diarios en la región, la cifra más alta de España. Zorra, a fregar. Los insultos a una árbitra de juveniles. La madre de la colegiada denuncia que nadie hizo nada durante los 90 minutos de improperios. Degollado un taxista durante un intento de atraco en Alcalá. La Razón titula: vía libre para construir más colegios concertados frente al ataque de Celaá. Valdebebas, San Sebastián de los Reyes y Móstoles, las nuevas zonas de Madrid donde hay demanda de padres de colegios subvencionados. El asesino eligió la zona del crimen con premeditación. El taxista asesinado apenas llevaba un año trabajando en el sector. En 20 minutos, la campaña del frío empieza el lunes en Madrid con 509 plazas para los sin techo. Madrid Diario: la campaña del frío no ofertará más plazas que en 2018 pese a la crisis de refugiados. Crónica de Madrid: Isa Serra tras ser procesada. Las acusaciones de la policía son falsas.
Crónica de la Cultura, a esta hora en Onda Madrid con María José Francisco.
Ersatz es el título de la pieza muda del francés Julien Mellano, que llega este viernes y sábado al Corral de Comedias de Alcalá de Henares para formar parte del Festival de Otoño. Una reflexión sobre el hombre y la tecnología. Carlota Ferrer, directora del festival.
Toda una revolución ha sido en Aviñón. La crítica nos ha dicho: una experiencia fascinante. Un cruce entre el teatro y las artes visuales, entre Jacques Tati y Black Mirror. Eso es Ersatz. El resplandor helado de un futuro ya presente.
Recetas del mundo en el mercado de Chamberí, formando parte de la iniciativa Acoge un plato de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Una forma de dar visibilidad a este colectivo a través de la gastronomía, con un extenso recetario que podemos bajar de su página web, la misma en la que apuntarnos a esta actividad gratuita en acogeunplato.org.
Porque entendemos que los ingredientes no tienen fronteras y que muchas veces podemos sentarnos a una mesa a comer y terminar conversando y compartiendo sin ni siquiera conocernos. Se cocinarán 3 recetas de celebraciones de distintos países, en este caso Colombia, Costa de Marfil y Afganistán.
Por cierto que Tres Cantos está celebrando su Semana de la Solidaridad con una veintena de actividades gratuitas, entre ellas la muestra fotográfica 25 años trabajando por la solidaridad con el pueblo saharaui, cuentacuentos o la proyección de un documental sobre el Sahara. Don't say you love me. Es una de las jóvenes promesas del pop internacional, Charlie XCX, esta noche en la Riviera dentro de su gira europea.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real. 1, 2, 3,
soon.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¡Alex, me voy a la barbería! De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. En conexión, en primer lugar, con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento continuamos pendientes de la M607, donde un accidente, eso sí, ya resuelto, continúa generando retenciones importantes a lo largo de 6 kilómetros en Colmenar Viejo. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por esta vía, en donde además van a encontrar dificultades también a la altura de Tres Cantos en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada por la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro. En ambos sentidos hay densidad circulatoria en la 2 en Torrejón de Ardoz y de salida en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2 en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a la 6 y en Villaverde en ambos sentidos. Precaución además en la M50, en Paracuellos hacia la 1, Rivas, dirección a 2, en Getafe, sentido a la A4 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chalo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora de la mañana nos vamos directamente al sur este de la M30. Allí se ha producido un accidente que mantiene cortados tres carriles a la altura de Avenida del Mediterráneo, sentido norte, y en la calzada central. Está generando retenciones que ya se reparten por el nudo sur, así que ténganlo en cuenta. Por otro lado, comienzan también las dificultades al otro lado, en la parte oeste, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, en aumento las entradas por Santa María de la Cabeza, Plaza del Conde de Casal, y también ya van en aumento las del norte, la M607 y la carretera de Burgos.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este día de miércoles 20 de noviembre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con la sentencia de los ERES de Andalucía, que condenan al Partido Socialista Andaluz, que recibe la mayor condena por corrupción de la democracia, encima de la mesa de esta mañana, 2 años después de empezar el juicio, 1 año después de quedar visto para la sentencia, 10 años después del inicio de la investigación de la parte política, porque todavía queda todo lo que había por debajo en esta trama, en este negocio político que tenía organizado el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, según la sentencia que condena al expresidente de la Junta, del PSOE y exministro del Gobierno de España, José Antonio Griñán, a 6 años de cárcel por malversar, por la malversación de ese dinero, 680 millones de euros, y a 15 años de inhabilitación por otro delito de prevaricación, tomar decisiones injustas a sabiendas. También ha sido condenado el expresidente de la Junta, del PSOE, ex vicepresidente del Gobierno de España, Manuel Chávez, a 9 años de inhabilitación por prevaricación, fue vicepresidente con Zapatero. La misma pena se le ha impuesto a los consejeros Zarrías y Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Álvarez, que fueron consejeros ministros en los gobiernos de Zapatero, como en el caso de Chávez. Dice la sentencia que ha quedado probado que de forma arbitraria y descontrolada se concedieron 680 millones de euros, que son 113.000 millones de pesetas, porque esto empezó en pesetas, al margen de la ley, y que Chávez y Griñán eran plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad en la que se estaba incurriendo. Habían organizado un negocio político para mantener el poder en la Junta de Andalucía. No se llevaron un euro al bolsillo, como dicen sus defensores, pero utilizaron el dinero para un beneficio político, que es organizar una red clientelar y a partir de ahí mantenerse en el poder. PP y Ciudadanos piden que Pedro Sánchez asuma sus responsabilidades y Sánchez, a través de José Luis Ábalos, se lava las manos. Dice que la sentencia es dura, pero que marca distancia con el PSOE antiguo y que Chávez y Griñán ya asumieron sus responsabilidades. Bueno, renunciaron a su acta de diputado y senador, respectivamente, porque era la condición que puso Ciudadanos para que Susana Díaz fuera elegida presidenta de la Junta de Andalucía en el año 2015. Es una de las noticias de este día. Enseguida le echamos un vistazo a la prensa en Buenos Días Madrid para conocer cuál es el enfoque de cada uno de los periódicos y lo que se está diciendo esta mañana de esta sentencia sobre la que cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo, y ya veremos cuando sea firme a quién le corresponde ir a prisión, porque son 19 los condenados, de los cuales hay media docena con penas de prisión. Es noticia que, coincidiendo con el 200 aniversario del Museo del Prado, que se celebró ayer, la reina Letizia inauguraba la principal exposición de dibujos de Francisco de Goya, organizada hasta ahora, y que se puede contemplar hasta el próximo 16 de febrero, 13 dibujos del pintor aragonés. Y en declaraciones exclusivas a Telemadrid, la reina Letizia destacaba la importancia del aniversario del Museo del Prado y felicitaba también a Telemadrid por el 30 aniversario.
Muchas felicidades por esos 30 años, que siga siendo la historia de un éxito y que sigáis adelante. Del Museo del Prado, de este aniversario también, de lo que nos tenemos que sentir verdaderamente orgullosos y seguir apoyando y aportando cada uno desde su situación en la vida un proyecto cultural con esta envergadura tan, tan impresionante.
Hay otros asuntos en esta jornada de miércoles 20 de noviembre que nos avanza ya Fátima Sotorrillo.
Un día que continúa con mucho trajín en los juzgados. En la Audiencia Nacional, el juez García Castellón tiene que repetir las vistillas para decidir el ingreso o no en prisión de cuatro CDRs encarcelados por terrorismo, porque en los autos anteriores no se proporcionó información esencial para su defensa. También en la audiencia, el BBVA debe declarar como investigado en el caso Villarejo. El banco está imputado como persona jurídica por cohecho, revelación de secretos y corrupción. En Santiago de Compostela, muy pendientes del juicio de Diana Kerr, hoy día duro para la familia porque se reconstruye el crimen, se estudia el móvil de la joven madrileña y se analiza químicamente el maletero del vehículo del único acusado. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va a recibir a los representantes del taxi para abordar, entre otras cuestiones, la seguridad de sus conductores y más tras el asesinato ayer de uno de ellos en Alcalá de Henares, motivado posiblemente por un robo, según las pesquisas. La comunidad también se quiere poner las pilas contra el cambio climático. La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, va a participar en una mesa científico-técnica para estudiar y elaborar medidas que después las van a implantar en nuestra región. El alcalde José Luis Martínez Almeida, hoy rodeado de niños, participa en el Pleno Municipal Infantil con motivo del Día Universal del Niño para escuchar las propuestas para la ciudad que tienen estos pequeños de entre 6 y 12 años. Y hablando de niños, 120 de infantil del Colegio Caude de Majadahonda van a asistir hoy a clase en pijama. Reclaman así que se potencie el acogimiento familiar. Hay 20.000 niños en nuestro país que están en centros esperando a una familia de acogida. Y sobre profesores, bueno, pues casi 37.000 de los que tenemos en la región han tenido que ser atendidos desde el año 2005 por el Defensor del Profesor, un servicio de asistencia inmediata y gratuita ante situaciones de violencia en las aulas. Hoy vamos a conocer los datos correspondientes al curso pasado y cuántos profesores tuvieron que acudir a este servicio. En deportes, las guerreras, la selección nacional femenina de balonmano tiene que viajar a Japón, al campeonato del mundo. Hoy se les organiza un acto de despedida en el Comité Olímpico Español, al que va a asistir el vicepresidente regional y también consejero de deportes, Ignacio Aguado. Y hoy también tenemos tenis, la selección española de Copa Davis jugando contra Croacia después de que esta misma madrugada haya ganado a Rusia en ese dobles que ha acabado a las 2 de la madrugada. El capitán Sergi Bruguera pide ajustar horarios para no acabar tan tarde las eliminatorias.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Que ha acabado el partido de España hace un rato, a las 2 de la mañana. Ahora son el partido de dobles de la Copa Davis, a las 2 de la mañana. Las 8 menos 22 minutos, hace un rato. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Regreso de la inestabilidad en esta jornada de miércoles. Hoy vamos a tener abundante nubosidad y precipitaciones. En la sierra, en zonas altas, en una cota que va a oscilar entre los 1.100 y 1.300 metros en forma de nieve. Y en el resto de la comunidad, un frente que nos va a acompañar a lo largo de la jornada con precipitaciones que, sobre todo, van a ser más presentes en el sur de la comunidad, pero se van a ir extendiendo a otros puntos, de oeste a este. Y especialmente en las horas centrales de la jornada es cuando esa lluvia pues se puede extender a más puntos. Pero lo dicho, hoy jornada en la que vamos a necesitar tener el paraguas cerca. Y además, un poquito más abrigados, porque aunque la madrugada no ha sido tan fría como la anterior, hemos recuperado algún grado, pero bueno, aún así hemos comenzado el día con unas temperaturas de 1 o 2 grados en muchos puntos, pues hoy el termómetro va a quedarse en valores inferiores a los de ayer. Las máximas esperamos que se queden en general por debajo de los 10 grados. A partir de mañana, jueves y viernes, esperamos subida térmica, pero seguiremos con inestabilidad, con precipitaciones en nuestra comunidad.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora de la mañana, el primero.
Me ha sorprendido la manera contundente con la que José Bono ha defendido a Griñán a propósito de su condena de 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación. Bono, que es persona sensible y altamente crítica con los casos de corrupción, hizo ayer en la presentación de su libro algo que ya no se hace, poner la mano en el fuego por su amigo Pepe Griñán. Nótese que la pone por Griñán y que nada dice de Chávez. Él sabrá por qué. Bueno, ya les digo, es amigo y buen amigo de Griñán. Y lo que dice de él lo puede compartir mucha gente. Griñán no se ha llevado un euro a su casa. Pero decirlo así tiene su peligro, estando como estamos ante el mayor latrocinio de la democracia. ¿Se puede entonces delinquir cuando no hay lucro personal? ¿O es menos grave el delito? Da un poco de miedo formular así esta pregunta. Igual que esta otra. ¿Qué hubiera pasado si la sentencia la hubiéramos conocido unos días antes de las elecciones del 10 de noviembre?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea va a hacer pública hoy su valoración oficial sobre las cuentas de España. Unos presupuestos que son la prórroga del anterior Ejecutivo del PP, al ser imposible aprobar uno en la anterior y breve legislatura. Bruselas ya advirtió en una carta remitida al Gobierno de Sánchez el pasado octubre que era muy probable que España se desvíe de las cuentas presentadas, a las que, por cierto, calificó de poco creíbles. En concreto, el Ejecutivo Comunitario advertía de los riesgos de desvío en las cifras de déficit y deuda pública y dudaba además de las medidas recaudatorias previstas por el Gobierno. Aún así, Bruselas reconoce que estas cuentas son provisionales y ya metió prisa al Gobierno para que presente unos presupuestos actualizados en cuanto se formalice el Gobierno actual en funciones. La Comisión, con el objetivo de hacer un seguimiento y vigilar el cumplimiento de los objetivos de los 19 países, publicará además hoy las valoraciones del resto de las economías europeas, así como la situación del empleo en la Unión.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Nueva estrategia de Donald Trump ante la investigación para su posible juicio político. El presidente acusó a los demócratas de estar llevando a cabo un golpe de Estado contra él mediante el proceso iniciado en el Congreso. Al mismo tiempo, la portavoz de la Casa Blanca acusó a los demócratas de odiar al mandatario y querer revertir el resultado de las elecciones de 2016. Este martes, cuatro testigos clave ligados al gobierno declararon ante los legisladores, algunos de ellos asesores y exasesores del mismo presidente en la Casa Blanca. Trump, sin embargo, dijo no conocer a ninguno de ellos. En el centro de la investigación, una llamada entre Trump y su homólogo ucraniano en la que el estadounidense podría haber incurrido en abuso de poder y chantaje. Dos de los testigos tildaron la llamada de inapropiada e inusual. Otro acusó al abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, de estar involucrado en el presunto chantaje y sugirió que el embajador estadounidense ante la Unión Europea, que declarará el viernes ante el Congreso, también podría estarlo. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las condenas a los dirigentes socialistas andaluces por el caso de los ERE en las portadas de los periódicos.
ABC titula: condenados por malversar 680 millones de dinero público. Caso ERE, el PSOE protagoniza la mayor trama de corrupción de los últimos 10 años. La sentencia confirma que la Junta repartió de forma arbitraria los fondos desviados del presupuesto andaluz. Sánchez calla, Ferraz se escuda en que no hubo lucro económico e Iglesias blinda el pacto de gobierno. Llamada en portada de la editorial con este título, el mayor fraude de la democracia. El Mundo titula: 679.432.179 euros con 9 céntimos. Es la cantidad desviada en el caso ERE entre 2000 y 2009 para alimentar la red clientelar del PSOE, según la Audiencia de Sevilla. El PSOE recibe la mayor condena por corrupción de la democracia. Llamada de editorial en portada con este título: censura penal a la corrupción socialista.
¿Cómo tratan el tema El País y La Razón?
El País titula: el fallo de los ERE condena a la antigua cúpula del PSOE andaluz. El tribunal impone 6 años de cárcel a Griñán por malversación y prevaricación y 9 de inhabilitación a Chávez, Arrías y Magdalena Álvarez. La Razón titula: PSOE, 2 puntos, condena récord por corrupción. Sentencia de los ERE, un fraude de más de 679 millones de euros de ayudas a los parados. Llamada de la editorial en portada con este título: el régimen corrupto del socialismo. Sánchez no ve en riesgo su investidura y usará a Susana Díaz de cortafuegos. Dicen, hay que renovar caras.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, el gobierno vasco se lanza a la inmersión lingüística. La investigación de las tesis plagiadas se financió con dinero público. Revés de Amnistía Internacional al procés. El juicio del 1 de octubre fue justo. En El Mundo, PDV y Partido Socialista de Euskadi permiten a los ayuntamientos dirigirse solo en euskera a los ciudadanos. El testamento del dictador, el éxito de las empresas en las que invirtió Franco. En El País, Bruselas exige que España use todo ingreso extra para reducir deuda. Entrevista al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Dice, si debilitamos a la OTAN, también se dividirá Europa. El tabaquismo vuelve a crecer entre los adolescentes. En La Razón, Bruselas advierte a España del excesivo gasto en pensiones. Los consistorios vascos podrán atender al ciudadano solo en euskera. El desafío soberanista pone en riesgo la Fórmula 1 en Cataluña.
Temas destacados en los digitales.
El Confidencial. Los críticos con Susana Díaz dan por acabado su ciclo político tras la demoledora sentencia. El Independiente. La sentencia de los ERE hunde las expectativas de Susana Díaz de resistir. El Español. La Junta podrá reclamar a los condenados que devuelvan los 700 millones de los ERE. OK Diario. Una escolta de Podemos demanda a Irene Montero por obligarle a hacer de recadera mecánica y chofer de la familia. 20 minutos. El PSOE paga por los ERE. 680 millones malversados en Andalucía. El Diario.es, la sentencia de los ERE condena a una generación que lo fue todo en el PSOE. Voz Populi, una noticia propia. El gobierno tiene bajo vigilancia a varios cónsules en Barcelona. Moncloa.com, Villarejo se infiltró en el consejo de ACS en plena guerra con Iberdrola. La Información.com, Hacienda inyecta 500 millones al IRPF tras lanzar 500.000 de declaraciones paralelas.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula El mayor fraude de la democracia. Dice, la sentencia de los ERE obliga a PSOE y a Unidas Podemos a replantear los pactos de coalición que suscribieron la pasada semana. La democracia no puede deglutir todas sus miserias bajo el prisma del pensamiento único que impone la izquierda. En El Mundo, el editorial se titula Censura penal a la corrupción socialista. Dice, Sánchez llegó al poder invocando la sentencia de Gürtel, pero la condena más dura por corrupción política la ha recibido el PSOE. La cuantía de dinero malversada por el socialismo andaluz no tiene parangón con ningún otro caso de corrupción conocido hasta la fecha. En El País, el editorial se titula El caso de los ERE. Dice, toda corrupción es sancionable porque debilita a las instituciones. El otro editorial se titula Decisión errada. En La Razón, el editorial se titula El régimen corrupto del socialismo. Lo peor del fraude de los ERE, dice, que ha supuesto la malversación de 680 millones de euros, es que esos fondos se utilizaron para facilitar el cierre de empresas y el despido de sus trabajadores. Que esas prácticas vinieran de un partido que ha demostrado virtuoso en el ejemplo del doble trasero, rasero e implacable con el adversario, solo agrava los hechos.
Artículos de opinión que no pueden perderse esta mañana nuestros oyentes.
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Moura se titula La desfachatez infinita de Ábalos. Escribe: Chávez, Griñán y otros 17 condenados han robado a beneficio personal, aunque no hayan sido condenados por ello. En el Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula El descenso a los infiernos del IBEX. Escribe: la democracia impone límites y algunas empresas del IBEX han jugado con fuego. Hoy se han quemado por bajar a los infiernos para aprovecharse de las cloacas del Estado. Como siempre ocurre, el mundo avanza y hoy el IBEX es una sombra de lo que fue. Se reinventó, pero nunca fue más que un grupo de presión. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula El mayor saqueo público de la historia es también problema de Sánchez. Escribe: se trata de la mayor estafa jamás perpetrada en España en los últimos 40 años. Lo de Filesa es una auténtica nadería en comparación con los ERE. Sánchez debe asumir la parte que le toca, y le toca mucha, porque estamos hablando de dos presidentes del PSOE y de dos presidentes de la Junta. Y en Voz Populi, el artículo de Guadalupe Sánchez se titula La sentencia de los ERE desvela cómo se perpetuó el PSOE andaluz en el poder. Escribe: la sentencia de los ERE describe en forma palmaria el diseño y creación por parte del PSOE andaluz de una trama financiera para mantenerse en el poder.
Rápido vistazo a las portadas, a las imágenes.
Juan Pablo, la foto de José Antonio Griñán y Manuel Chávez en las portadas de todos los periódicos, El Mundo y La Razón, incluyen también la imagen de otros dirigentes socialistas andaluces condenados por la corrupción en el caso de los ERE.
Te quedan los salmones, prensa económica.
Expansión, Nadia Calviño, ministra de Economía, dice: el despido nos encarecerá. 5 días, el Banco de España sugiere retrasar la jubilación por la esperanza de vida. El Economista, Trabajo redobla la inspección a Globo y Deliveroo por su empleo. CapitalMadrid.com, a la banca española le va de cine en Portugal. DiarioAbierto.es, 6 años de cárcel para José Antonio Griñán y 9 años de inhabilitación para Manuel Chávez.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Onda Madrid en Barcelona. Puente radiofónico, Rafa Ribot, al otro lado del puente. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Desalojo esta madrugada de los estudiantes que no estudiaban.
No, estaban ahí acampados. 20 días llevaban, pues esta madrugada, como dices, la Barcelona les ha desalojado. Ha habido ligeros incidentes, la resistencia de algunos de los manifestantes, lo cual ha producido 2 detenciones.
Amnistía Internacional y el Supremo.
Pues sí, la Vanguardia y el ARA destacan el cuestionamiento de Amnistía Internacional de la sentencia del procés. Según el ARA, Amnistía Internacional pide la libertad inmediata de los Jordis y anular la condena por sedición.
Audiencia Nacional y los CDR.
Los mismos periódicos en este caso coinciden en destacar en la portada esta noticia. El tribunal considera que se produjo una evidente indefensión en la Audiencia Nacional para los detenidos y hoy se volverá a celebrar las vistas para garantizar que se respeten todos sus derechos.
Nuevo desafío al Constitucional.
El Parlamento catalán acordó ayer votar en el próximo pleno, por tanto la semana que viene, la resolución impugnada sobre la autodeterminación. Era la cuenta que se llevará al pleno, en fin, una triquiñuela, ¿eh? El texto, si lo artículos impugnados, para que luego sean los grupos los que los puedan recuperar a última hora presentando enmiendas.
La mesa de diálogo,
que está convocada, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho que piensa reunir a los partidos catalanes a principios de diciembre. De este modo, se cumpliría una de las exigencias de Pedro Sánchez, que antes de hablar de mesas, negociación entre gobiernos, dice que tiene que haber un diálogo entre catalanes. El PSC ha anunciado que acudiera a la cita. Lo podemos leer, entre otros medios, en el periódico.
Titulares, en síntesis, ¿quién trabaja a favor de la investidura?
La patronal Fomento del Trabajo, Crónica Global, apunta que además de recuperar el diario institucional, están haciendo un papel político para facilitar la investidura.
¿Y de movilidad urbana qué decimos en Barcelona esta mañana?
Pues que el Ayuntamiento quiere sumar ciudades, empresas, universidades, en fin, para liderar un proyecto europeo. Se presentó ayer en el Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes.
Percibo que la sentencia por la mayor condena por corrupción de la democracia pilla un poco lejos esta mañana.
No, está también en los dos principales periódicos y también con fotografía tanto en La Vanguardia como el periódico.
Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot.
Adiós.
Adiós, 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 adiós. Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Empezamos este espacio de deportes con una noticia de última hora y es que José Mourinho es el nuevo entrenador del Tottenham. Se acaba de hacer oficial. Los ingleses han madrugado para hacer oficial esta noticia que se barruntaba ya en el día de ayer después de que fuera destituido Mauricio Pochettino. Firma hasta el 2021. El entrenador portugués no ejercía desde su cese del Manchester United el pasado mes de diciembre. Hablamos de tenis porque también tocó esperar para que España se anotara el primer punto de la Copa Davis que se está disputando en la Caja Mágica. A las 2 de la madrugada finalizó el partido de dobles que supuso esa remontada y el primer punto para España ante Rusia. Feliciano López y Marcel Granollers ganaron a los rusos por 6-4 y 7-6 a Rublev y Kachanov en una hora y media de partido. Antes el número 1, Rafa Nadal, sufrió contra Kachanov para acabar ganando por 6-3 y 7-6 en 2 horas y 10 minutos para poner el empate a 1 porque la jornada comenzó mal con la derrota para la Armada de Roberto Bautista en 3 sets en el partido inaugural de la primera eliminatoria. Sin duda, los rusos, con la baja de su número 1 Medvedev, acusaron el esfuerzo del día anterior ante Croacia y de haber tenido que jugar tanto su partido individual como el partido de dobles. Hoy toca Croacia, otra dura prueba para España. Aún no hay fecha para el regreso de Luis Enrique a la selección española. Ayer se hacía oficial que volvía a entrenar a la selección. Parece que será a partir de enero cuando tome las riendas de la selección y lo que es seguro es que Robert Moreno no va a seguir ni siquiera siendo su segundo. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, lo explicaba de esta manera.
Ayer, día de partido, recibimos un mensaje de Robert Moreno en el que, y cito textualmente, nos dice que quiere acordar su salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Y simplemente el comentar que valoro la posibilidad de que vuelva Luis Enrique ha hecho que Robert Moreno no quiera seguir. Hemos cumplido con nuestra palabra. La Federación es coherente con el mensaje que ha lanzado desde el primer día. Es leal con las personas, tanto con Luis Enrique, al que se le prometió que volvería en el momento que él quisiera, como a la persona que ha ocupado su puesto y a la que se le explicó que si volvía Luis Enrique, naturalmente el puesto sería para Luis Enrique.
La pregunta es qué ha pasado entre Luis Enrique y Robert Moreno. Ambos eran amigos y trabajaban juntos desde 2008. Algo se ha roto entre los dos para que Luis Enrique le dijera en octubre, en la reunión que tuvo con Rubiales el 31 de octubre en Zaragoza, que volvería a la selección, pero que no quería que Robert Moreno fuera su segundo. Le preguntamos ayer en Onda Madrid a Lluís Lainz, amigo personal de Robert Moreno y autor del libro El método de Luis Enrique. Conoce a ambos y cree que algo ha ocurrido entre los dos para romper su relación de tantos años.
Bueno, yo no sé si las amistades en el fútbol se pueden llamar íntimas. Yo creo que el fútbol está marcado fundamentalmente por dos hechos. Uno, por los egos de las personas, y dos, por los resultados que tengas. Robert no tiene ningún tipo de problema ni ningún inconveniente en que Luis Enrique vuelva. Lo que no entendemos nadie es qué ha podido suceder para que, sin existir un contacto, ni un enfrentamiento, ni un problema, ni una circunstancia que lo justifique o que lo explique, se haya llegado a una situación en la que lo normal sería que Luis Enrique volviera a la selección, que Robert Moreno continuara siendo su segundo, cuando se produjo la tristísima noticia de que la hija de Luis Enrique estaba enferma de gravedad.
Y terminamos con baloncesto. Victoria del Real Madrid en la Euroliga ante el Khimki ruso. 65 puntos en los primeros 20 minutos. Récord de puntuación en una primera parte para el conjunto de Pablo Lasso. Le preguntaron si ya ha conseguido coger la velocidad de crucero.
Yo no he visto la velocidad de crucero al principio de temporada ni el bache. Ni ahora creo que estemos en velocidad de crucero. Esto es una competición muy exigente, en la que cada partido es diferente. Probablemente en Navidad vamos a jugar ya un número de partidos.
El partido terminó finalizando 104-76. El viernes nueva cita ante el CSKA de Moscú.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. creando oportunidades.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
¡Uf! Necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Esto es Onda Madrid.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este día de miércoles 20 de noviembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. En esta jornada hace un frío de invierno. Además, nos dicen los del tiempo de Telemadrid que va a nevar en la sierra, va a llover en el resto de la Comunidad de Madrid. Día desapacible, técnicamente hablando. Por lo tanto, el que nos espera, abríguense, paraguas, por si acaso, porque se ha abierto, como dicen los del tiempo de Telemadrid, el pasillo de las tormentas. Y si se ha abierto el pasillo de las tormentas, es que va a entrar una borrasca detrás de otra por el noroeste y nos va a llover unos cuantos días seguidos, porque se ha abierto el pasillo. Y si se abre el pasillo, ya saben ustedes. Ahora mismo tenemos 0 grados en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 2 grados en la zona sur. Es decir, hace un frío de invierno. Ayer conocimos el contenido de una sentencia que pasa a la historia. Es la sentencia que contiene la mayor condena por corrupción de la democracia. Condena a 19 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, a 7 de ellos a penas de prisión. Y es la mayor condena por corrupción de la democracia hasta la fecha. La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido condenar al expresidente socialista andaluz, José Antonio Griñán, a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 de inhabilitación por otro de prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas. En el caso de su antecesor al frente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, 6 años de inhabilitación por prevaricación. La misma pena se le impone a los exconsejeros Zarrías y Magdalena Álvarez. Todos los citados han sido ministros de gobiernos socialistas, en el caso de Chávez, vicepresidente con Zapatero. Las mayores penas de prisión son para el exdirector general de empleo, Francisco Javier Guerrero, 8 años de prisión y 20 de inhabilitación. La misma pena para el exconsejero de empleo, Antonio Fernández, y el exconsejero de empleo también, José Antonio Viera, 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación. También la consejera de Hacienda, Martínez Aguayo, ha sido condenada a prisión. Hay 7 de los 19 condenados que tendrán que ir a prisión una vez que se confirme la sentencia en el Tribunal Supremo, porque cabe recurso, tienen derecho a recurrir. Y transcurrirá al menos un año más en este largo proceso, cuya investigación empezó hace 10 años, llena de dificultades, de acosos a una juez, a la juez Alaya, de acosos físicos a una juez, en la puerta del juzgado, además de ataques machistas, incluso desde cargos de la Junta de Andalucía contra la juez, todo tipo de ataques. Después de una investigación muy larga, de 10 años, de un juicio que comenzó hace 2, que terminó hace 1, y cuya sentencia ha sido conocida pues 9 días después de las últimas elecciones generales. Han dejado pasar las elecciones y se ha conocido la sentencia. ¿Qué hubiera ocurrido de conocerse la sentencia antes de las elecciones? ¿Qué hubiera ocurrido al Partido Socialista en Andalucía? Se considera aprobado, según la sentencia de Chávez y Griñán, eran plenamente conscientes de la palmaria, esto es una frase de palabra textual, ilegalidad de los actos por los que se les ha juzgado. Fue en el año 2000 cuando la Junta decidió cambiar el mecanismo de ayudas a empresas en crisis, eludiéndose así el control, De este modo, de forma arbitraria y descontrolada, se concedieron 680 millones de euros al margen de la ley. Todo se aprobaba en el Consejo de Gobierno y queda aprobado que el fondo de los ERES no se usó para el fin establecido, que era ayudar a los parados, sino que se fue también a comidas, cocaína, mariscadas, prostíbulos, viajes. Y como esto empezó en pesetas, conviene recordar que 680 millones de euros, porque todo esto, esta malversación empezó en pesetas, luego siguieron con los euros, 113.000 millones de pesetas. Esos son 680 millones de euros. Un negocio político. Dice, no se llevaron un euro a su cuenta corriente, pero tenían montado un negocio político para seguir ingresando en la cuenta corriente su nómina por su puesto en la Junta de Andalucía. Era una red clientelar, un negocio político para el poder, para mantener el poder. Malversaron el dinero del contribuyente en beneficio político propio. ¿Qué ha dicho el actual Partido Socialista? Pues que este ya no es el PSOE, que este es otro PSOE. Y en esa línea se va a profundizar en las próximas semanas. Esto corresponde al PSOE pasado, al viejo PSOE. Ese viejo PSOE que le reprocha a Sánchez que negocie con Podemos o los independentistas un gobierno. O ese PSOE del que forma parte Susana Díaz, porque está diciendo el Partido Socialista, lo dijo ayer José Luis Ábalos, su secretario de organización, que Chávez y Griñán asumieron sus responsabilidades políticas, muy a su pesar. Tuvieron que dejar el escaño y de senador y diputado respectivamente, porque fue la condición que puso Ciudadanos en 2015 para la investidura de Susana Díaz. Y tuvieron que dejar sus puestos. Si no, Susana Díaz no hubiera sido presidenta de la Junta. Ábalos, ayer, después de la sentencia.
No saben, ninguno de los condenados ocupa ningún cargo público, todos ellos lo abandonaron, ni siquiera están afiliados como consecuencia de la depuración de responsabilidades que en su día se practicaron.
Como le digo, esa depuración de responsabilidades se debió al pacto del PSOE con Ciudadanos, que le exigió que dejaran sus cargos tanto en el Senado y el Congreso, tanto Chávez como Griñán. Desde el Partido Popular, su secretario general Teodoro García Egea considera que Pedro Sánchez debería asumir también sus responsabilidades políticas, ya que a su juicio está inhabilitado para seguir siendo presidente.
Si el señor Sánchez no da hoy la cara, no asume hoy responsabilidades políticas por el robo del dinero destinado a los parados andaluces, el señor Sánchez está inhabilitado para seguir siendo presidente, ni siquiera en funciones del Gobierno de España.
Ciudadanos, que fue socio del PSOE de Susana Díaz, pide la dimisión de Sánchez tras la sentencia de los ERES. Edmundo Val es diputado por Madrid.
Debería, en pura coherencia, presentar su dimisión, lo mismo que en su momento apoyó la moción, protagonizó la moción de censura que llevó consigo el cese del gobierno de Mariano Rajoy como consecuencia de un asunto también escandaloso, también muy grave, de corrupción política del Partido Popular.
El Partido Popular fue condenado a título lucrativo de un cuarto de millón de euros. Estamos hablando en esta ocasión de 680 millones de euros malversados para montar un negocio político, la mayor condena por corrupción de la democracia. Que cada uno tenga la vara de medir que le corresponda, pero es evidente que hay distintas varas de medir también en la opinión pública, en la opinión publicada y en la opinión política a propósito de este asunto de los ERES de la Junta de Andalucía. Hablaremos de ello, por supuesto, también en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid a partir de las 8:30. Y contamos la crónica de Madrid con detalle, por ejemplo, la decisión del Consejo Regional de Gobierno, del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, que sigue por la senda de la bajada de impuestos del IRPF en la Comunidad de Madrid, aprobando tres nuevas deducciones impositivas que tendrán sus efectos en el año 2020 para la declaración de la renta del año 2020. Beneficiarán a los jóvenes de menos de 30 años, que podrán deducirse el 25% de los intereses de sus préstamos hipotecarios. También aquellos estudiantes que cursen un grado, máster o un doctorado, que se podrán deducir el 100% de los gastos por los intereses de los préstamos pedidos. Y además se ha aprobado una deducción de 500 euros por el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o que tengan algún tipo de discapacidad. Javier Fernández Lasqueti es el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Sabemos que además de que las familias podrán tener una mayor parte de su propio dinero en sus manos y tomar sus propias decisiones, además eso produce un efecto que hace de Madrid la región más avanzada económicamente, la que más crece y la que más oportunidades genera.
Las nuevas deducciones suponen un ahorro para los contribuyentes de 16 millones y medio de euros y beneficiarán a 30.000 contribuyentes. El texto se remite a la Asamblea de Madrid para que entre en vigor el año que viene y en la declaración que haya que hacer de 2020, cuando corresponda, se puedan incluir estas deducciones fiscales, y anuncia la Comunidad de Madrid que poco a poco irán ampliándose a otros colectivos y sectores de la población en Madrid. Noticias en Onda Madrid a esta hora con David Herráez y Fátima Sotorrío. La Policía Municipal de Barcelona desaloja a los acampados, los estudiantes que no estudiaban, en la plaza de la universidad.
Hay dos detenidos. El desalojo se ha producido de madrugada. Se han retirado las tiendas de campaña, las vallas y los enseres del campamento situado en medio de la Gran Vía de Barcelona, que ya está despejada. Algunos de ellos han ofrecido resistencia a la policía.
El Banco de España defiende elevar la edad de jubilación.
Dice que tiene sentido alargarla para asegurar el sistema de pensiones. Afirma que es preciso definir las preferencias sociales sobre el grado de generosidad para diseñar un esquema de financiación automático y suficiente.
Las pruebas en el cuerpo de Diana Kerr desmontan la versión de su asesino.
Según una experta, el cadáver estuvo flotando al menos 20 días por la presencia de pupas de mosca en el pelo de Diana. La sesión de hoy se va a centrar en la reconstrucción del crimen, el estudio de su móvil y el análisis químico del maletero del coche del único acusado.
Las víctimas de la manada ratifican la denuncia. La víctima de la manada ratifica la denuncia ante el juez.
Lo hace con una declaración clara y contundente a puerta cerrada. Ha certificado los presuntos abusos sexuales sufridos en Pozo Blanco en mayo de 2016 por parte de cuatro miembros de la manada.
Los estudiantes fuman cannabis en cigarrillos electrónicos.
Cae el consumo de cocaína a mínimos históricos. En cambio, prefieren el cannabis a través de cigarrillo electrónico, según se desprende de la encuesta sobre uso de drogas entre los chavales de 14 a 18 años.
81 inmigrantes atrapados por el temporal en las Islas Chafarinas.
Salvamento Marítimo consigue trasladarlos a Melilla después de pasar la noche a la intemperie por las olas de hasta 3 metros. Son 64 mujeres, entre ellas embarazadas, 9 menores de origen subsahariano y 8 varones adultos asiáticos.
Bolivia. A 3 muertos en los disturbios callejeros por el combustible.
Los enfrentamientos por el desabastecimiento entre seguidores de Evo Morales y militares y policías. Hay 3 personas que han perdido la vida por disparos y otras 30 heridas, mientras el gobierno provisional da de plazo 2 días al Parlamento para que convoque elecciones o se hará por decreto.
Pena de muerte para un español en Tailandia.
El Tribunal Supremo dictamina la pena capital para Artur Segarra, el único condenado por el asesinato en 2016 de su compatriota David Bernat en Bangkok. Segarra puede solicitar todavía a la Casa Real un perdón para cambiar la muerte por cadena perpetua.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante este miércoles, de nuevo, vamos a necesitar paraguas porque además en estos días vamos a tener sucesivos frentes que nos van a visitar. Así que el paraguas lo cogemos y ya no lo soltamos, por lo menos hasta las puertas del fin de semana. Hoy, en forma de un frente que nos va a dejar precipitaciones de nieve en la sierra, en una cota que oscilará entre 1.100 y 1.300 metros. Y en el resto de la comunidad, una lluvia, comenzando por el oeste, que se irá extendiendo a otros puntos, sobre todo en las horas centrales de la jornada. Así que un día inestable de cielos grises y con esas precipitaciones. Y también con descenso de temperaturas, porque hoy las máximas se van a quedar por debajo de los 10 grados en general. Unas temperaturas que mañana y el viernes volverán a ascender, aunque lo dicho, seguiremos con ambiente inestable, con precipitaciones.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
José Mourinho es el nuevo entrenador del Tottenham. Acaba de hacerlo oficial el equipo inglés después de que fuera cesado Mauricio Pochettino el pasado martes. España consiguió con remontada el primer punto de la Copa Davis de tenis ante Rusia. Feliciano López y Marcel Granollers ganaron el dobles ante Rublev y Kachanov en un partido que acabó a las 2 de la madrugada. Antes, el número 1, Rafa Nadal, sufrió contra Kachanov para empatar la eliminatoria y comenzar esa remontada que se había iniciado con la derrota de Bautista ante Rublev. Hoy espera Croacia en otra dura prueba para España. Aún no hay fecha para el regreso de Luis Enrique a la selección. Lo único claro es que el asturiano será el seleccionador hasta el Mundial de Qatar 2022 y que Juan Carlos Unzué será su segundo. La selección española sub-21 empataba ayer contra Israel su quinto partido de clasificación para la Eurocopa con gol del pepinero Óscar Fernández. En el Atlético, Diego Costa finalmente pasará por el quirófano para operarse de su hernia cervical. Estará 3 meses de baja y en la Euroliga de baloncesto victoria del Real Madrid en el Palacio ayer 104-76 ante el Khimki ruso. El conjunto blanco batió su récord de puntuación en una primera parte en la Euroliga con 65 puntos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico hasta ahora en Onda Madrid, Ayuntamiento Chalalcázar, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Ha finalizado la incidencia en el sureste de la M30, pero hay otro accidente ahora a la altura del kilómetro 25, próximo al nudo de la M40, sentido A6. Está cortado el carril izquierdo y generando importantes retenciones en la zona. Por otro lado, está cortado el túnel bypass, sentido norte. Los desvíos se están realizando por el nudo sur y también están empeorando las retenciones habituales de hora punta. Parece que mejor para la entrada por la Avenida del Mediterráneo, Plaza del Conde de Casal. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de otras como Santa María de la Cabeza, Cuesta de San Vicente, Avenida de la Memoria entre la Glorieta Cardenal Cisneros y Cristo Rey, y en el norte de la ciudad, la carretera de Colmenar y la de Burgos al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro.
En cuanto a las carreteras, en la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta como consecuencia de un accidente que se ha producido en la M607 a la altura de Tres Cantos en dirección Madrid. Hay 2 kilómetros de retenciones como consecuencia de este alcance. Tengan cuidado si van a circular por esta vía, en donde además van a encontrar densidad circulatoria en el entorno de la Universidad Autónoma en sentido Madrid. Más complicaciones de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia. La 4 en Pinto. La A5 en Móstoles y Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Y también de salida de la capital, tengan precaución en la 4 en San Cristóbal y en ambos sentidos. En la 3 en Rivas y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Circulación lenta además en la M40 en Hortaleza y Recintos Feriales. Y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido a 6 y en la M50, precaución en Paracuellos hacia la 1, en Majada Honda, sentido a 5, y desde Alcorcón a Boadía del Monte en dirección a la autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 8 y 15 minutos. Crónica de Madrid, a esta hora, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que un día después de que un taxista de Alcalá de Henares fuera asesinado a puñaladas, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con representantes del sector en la región para tratar precisamente de la seguridad de los taxistas. El sector dice que su seguridad se ha puesto en riesgo después de que no se les permita poner mamparas ni se instale ya el llamado botón del pánico. Miguel Ángel Leal es presidente de la gremial del taxi.
Es un botón que se nos instaló desde el 112, que estaba situado en el suelo del vehículo, en el que si el taxista se veía amenazado, lo pulsaba sin que nadie lo viera y inmediatamente se abrió un canal de comunicación con el 112. Han dejado también de prestar atención a esta gran medida de seguridad que también teníamos los taxistas. O sea que al final han ido abandonando la seguridad del taxi y vemos que estas cosas pues siguen pasando.
Y la crónica de sucesos nos deja un incendio ocurrido esta noche en una vivienda de Leganés que ha provocado heridas graves por quemaduras a 2 personas. Otras 5 se han visto afectadas de carácter moderado por inhalación de humo y otras 25 han resultado levemente afectadas. Al parecer, todo empezó con una manta que se encontraba próxima a un brasero. Así relata lo ocurrido uno de los vecinos que tuvo que ser rescatado.
Se empezó la casa, ya no podíamos bajar para abajo entre el fuego y el humo y nada, y estábamos esperando a que los bomberos nos sacaran por la terraza, pero no venía. Y ya cuando vinieron tampoco les subía la escalera, bueno, una movida, y ya cuando ya por fin pudieron sacarnos de ahí, ya apagaron el fuego, pero aún así el humo era increíble, tuvieron que desalojar a todo lo del edificio.
Y hasta temprana hora de la mañana, numerosas personas guardan cola ante la sede de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Madrid, de la Avenida de los Poblados, buscando regularizar su situación en nuestro país. Parece que esa es la tónica diaria, la de las largas esperas en busca de papeles. Hasta allí nos vamos, Pedro Sánchez Noriega y Gloria García Talavera. Buenos días.
Buenos días. 4 grados de temperatura y alrededor de 50 personas hacen cola ahora mismo en esta brigada de extranjería de Aluche. Abre a las 9 de la mañana y lo normal es que por aquí pasen al día 400 migrantes para realizar sus peticiones de asilo. Las puertas cierran a las 2:30 de la tarde y por eso hay quien pasa aquí la noche para asegurarse su cita.
Llegamos aquí con mi compañero a las 2:30 aproximadamente. Somos colombianos, llevamos 12 días. Y pues por razones de política, de orden público en nuestro país, nos ha tocado que venir hacia acá, hacia España. Ha sido difícil porque por el clima, no, aquí no conocemos a nadie. No, yo, mis compañeros los distinguí aquí. Yo vengo solo desde Colombia, de Pitalito, Huila. Y ha sido difícil.
Soy de Venezuela. Hemos venido a las 5 de la mañana para coger la cita del asilo y pues nada, hay más de 18 personas delante de nosotros.
Bueno, soy de Nicaragua y he venido con mis amigas acá a ayudarles un poco sobre pedir el asilo político. Y bueno, a ver, siempre hay colas, hemos venido a las 6 de la mañana y a ver si esta vez estamos con suerte y cómo nos toca.
Soy venezolana y estoy aquí para solicitar el asilo político y tengo un mes de haber llegado más o menos.
La mayoría, como hemos escuchado, son ciudadanos de Colombia y de Venezuela. Recuerdan los agentes que aquí trabajan que la policía no tiene competencias en asilo y que lo único que puede hacer es facilitar la cita para tramitar la solicitud y la entrevista, pero que realmente quien resuelve es el Ministerio del Interior. Es un proceso largo, en caso afirmativo se puede prolongar durante 10 meses y la realidad es que el Ministerio en el año 2018 rechazó el 76% de las solicitudes. En Madrid hubo más de 20.000 personas que las pidieron.
Y la actualidad del día también nos lleva hasta la Asamblea. El consejero de Políticas Sociales ha convocado para hoy la segunda reunión con los grupos de la Asamblea para intentar desarrollar el pacto sobre los menores extranjeros no acompañados. Además, los trabajadores de la empresa municipal de transportes van a decidir en Asamblea si ratifican o no la convocatoria de paros parciales de 2 horas en todos los turnos, los días 22, 25, 27 y 29 de este mes y la huelga de 24 horas prevista para el día 3 de diciembre. El alcalde va a participar en el Pleno Municipal Infantil para escuchar las propuestas de los más pequeños. Este Pleno de la Infancia se celebra en el marco de la Semana de la Infancia y en anteriores ediciones han pasado por él cerca de un centenar de menores de entre 6 y 12 años, unos en el papel de concejales y otros, Juan Pablo, en el papel de invitados.
A las 8 y 20 minutos nos metemos a buen paso ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid esta mañana de miércoles. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pablo Rodero, compañero de 20 minutos, buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Felipe, la reforma de la Plaza Pedro Cerolo tendrá que esperar.
Sí, es, como sabéis, la principal plaza del barrio de Chueca. Está realmente muy, muy descuidada. Hay denuncias vecinales constantes sobre el deterioro. Y aunque inicialmente la reforma fue aprobada por el anterior equipo de gobierno, por el equipo de Carmena, el proyecto ha sufrido un parón debido fundamentalmente a ese descontento de los vecinos. La idea inicial era aumentar el espacio peatonal, crear allí incluso 5 praderas poligonales, pero los vecinos interpretaron que aquello se iba a convertir realmente en una barra libre para el botellón. Estaba incluso prevista la creación de una especie de auditorio. Tanto es así que una de las primeras decisiones del alcalde Almeida fue detener ese proyecto. ¿Cuál es la cuestión ahora? La cuestión es que para las cuentas del año que viene no ha incluida ninguna partida para la reforma de esta plaza, con lo cual queda en el limbo a la espera de que el gobierno municipal pueda seguir manteniendo reuniones con los vecinos y proseguir con esa reforma que realmente es muy necesaria. Esta reforma, cabe recordar, estaba también vinculada a las otras plazas en la trasera de Gran Vía, como Mostenses, Descalzas, Plaza del Carmen, etcétera. Algunas de ellas tienen presupuesto para echar a andar, al menos sobre el terreno de los papeles, como Santo Domingo y también la de los Mostenses, pero estas otras quedan ahí aparcadas para mejor ocasión.
Bueno, ¿cómo está la negociación del pacto que busca el consejero de Políticas Sociales sobre los menores no acompañados, Pablo?
Bueno, pues la verdad es que no estaba pasando por su mejor momento. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Rollero, que convocó una primera reunión el 26 de septiembre con la intención de que todos los grupos de representación de la Asamblea pudieran llegar a un acuerdo para bueno, firmar un pacto que garantizara la adecuada acogida de menores extranjeros no acompañados, interrumpió estas reuniones que ya se estaban produciendo semanalmente durante el periodo de la campaña electoral para evitar que fuera politizado el asunto. Y bueno, hoy se produce la primera reunión después de esa tarde, se produce la primera reunión después de este periodo electoral. Y sin embargo, Vox ha sido el primero ya en caerse de estas negociaciones, ha dicho que no va a acudir. Ayer Rocío Monasterio en la Asamblea dijo que no iba a ir a un pacto para que se les amordazara y bueno, después se confirmó definitivamente que no va a existir ningún representante de este grupo. Más Madrid, que había tenido sus más y sus menos también con Vox durante la campaña, por la campaña que hizo Monasterio acudiendo al centro de menores de Hortaleza, y había acusado Más Madrid a Vox de fomentar el odio, y entonces anunció que también se salía de las negociaciones mientras estuviera Vox. Ahora parece que con la salida de Vox vuelve a entrar Más Madrid, que sí acudirá, aunque sigue teniendo muchas dudas sobre que esto vaya a acabar en buen puerto. Incluso Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE, dijo ayer que si siguen cayendo ese grupo, al final estaremos hablando más que de un pacto, de un pactito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no pasa por sus mejores momentos. Por ahora, la reunión de hoy se va a celebrar. Veremos cómo va progresando a lo largo del tiempo. Desde luego, parece que las posturas de los distintos partidos están bastante alejadas respecto a este tema.
Bueno, y lo que hay en unanimidad es en el ayuntamiento, ¿para qué? Felipe.
Pues para la elección de Benito Pérez Galdós como hijo adoptivo de Madrid. Fíjate que en este caso veo que la literatura une más que la política. No es la unanimidad, desde luego, lo que abunda en el ayuntamiento de la capital, pero nadie ha podido desmarcarse de este reconocimiento a punto de que se celebre el centenario de la muerte del escritor Pérez Galdós. Aunque nació en Las Palmas de Gran Canaria, fue el gran cronista del Madrid del 19, y fue aquí donde escribió y donde publicó algunas de sus mejores novelas. Este título honorífico, que por cierto no ostenta ninguna mujer en la capital, forma parte de los actos que está preparando el ayuntamiento, la delegada Andrea Levy, para distinguir la figura de Pérez Galdós, estrechamente ligado a la capital. La programación del que se conoce como Año Galdós va a arrancar, como no, con un homenaje el próximo 4 de enero, que es cuando se conmemora el centenario de su muerte. Hay quienes consideran que Galdós es a Madrid lo que Dickens a Londres o Balzac a París. Lo cierto es que hasta ahora el autor de los episodios nacionales no se le había reconocido su trayectoria en la capital, pese a que vivió aquí nada menos que 58 años.
No está mal.
Aprovecho para recomendar una exposición, sí, que tuve la ocasión de visitar el otro día en la Biblioteca Nacional, precisamente sobre Pérez Galdós. Es muy completa y muy, muy recomendable. Fíjate, cuando murió un 4 de enero de 1920 Galdós, la Capilla Ardiente fue instalada en el propio Ayuntamiento de Madrid, y por allí pasaron nada menos que 30.000 madrileños para despedir a Galdós.
Un apunte, me queda tiempo, 30 segundos, Pablo, para que hables de la campaña del frío del Ayuntamiento de Madrid.
Pues sí, nos lo cuenta hoy Belén Sarriá. El 25 de noviembre comienza la campaña del frío. Hubo ayer cierta confusión con respecto a las cifras que aportó el ayuntamiento. Finalmente serán 509 plazas, las mismas que el año pasado, a pesar de que Madrid se encuentra en situación de emergencia social por la llegada de refugiados. Por lo tanto, hay más personas en la calle que el año pasado. El ayuntamiento lo justifica porque, bueno, existe un contrato con la compañía de frío desde el año pasado en vigor, y por lo tanto no se ha podido aumentar. Veremos, porque también el año pasado finalmente se aumentó en 120 camas durante el mes de enero en un centro de Vallecas debido a una situación de emergencia, que este año también el ayuntamiento no descarta que se pueda volver a producir ese aumento si es necesario.
Pues aquí quedan contadas algunas de las claves de la actualidad y más información de Madrid en este intercambiador. Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Adiós, Pablo, que vaya bien.
Bueno, hasta luego.
Que tengas buen día, Felipe Serrano. Noticias.
Igualmente.
En Onda Madrid a las 2, todo el resumen de la actualidad. Que tengas buen día. Camino de la tertulia, a la vuelta de la esquina. Están aquí ya.